Informativa, una emisora RCC Miria.
A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial, una hora de este domingo, y como cada domingo estaremos compartiendo con ustedes todos los temas relacionados al sector de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción en general. Mi nombre es Luis Taveras y junto a mi socio y colega Gleinier Morel estaremos aquí compartiendo con ustedes los temas importantes, tanto nacionales como internacionales, que nos atañe como sector. Hoy hay... Llegamos al programa con una tragedia que se produjo en horas de la mañana, que eso vamos a abordarlo rápidamente. También hablaremos sobre algunos temas, la entrega del informe que se hizo o que hizo la Peña Constructiva esta semana, entre otros temas relacionados a nuestro sector. De esta manera, Alejandro inicia nuestro programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Como dijo el colega ahora, saludando a todos los que están ahora mismo entrando, tanto al live como de Arquitectura Radial, como sintonizando a Sol 106.5 FM, agradeciéndoles como siempre a todos por la sintonía y esperando que todos se encuentren bien y atentos a todos los comentarios y temas que tenemos para la tarde de hoy. Así como lo comunicó Luis Tavera con relación a esa trágica noticia y trágica información referente a algo relacionado a nuestro entorno, ya que se trata de una edificación. Y aunque no
la excavación es para una edificación.
Sí, exactamente. Sí. Y aunque no es directamente, vamos a decir, un punto a comentar como tema central de la tarde, exacto, pero que tiene que ver realmente con uno, porque se trata de una construcción y una lamentable situación, accidente por la misma.
Así es. Vamos a pasar con la frase para abordarlo rápidamente ese tema, que es importante que la gente conozca algunos puntos sobre esto. La frase es de la arquitecta ítalo-brasileña Lina Bobardi. Ella decía, la finalidad de una casa es la de proporcionar una vida buena y cómoda. Y sería un error valorar demasiado un resultado exclusivamente decorativo. A los que solamente se enfocan a la parte estética de una vivienda o de una edificación, bueno, pues también tienen que tomar en cuenta la parte de proporcionar una buena vida dentro de ese hábitat que están creando. Eso se trata.
Muy bien, muy bien. Ahí está. Señores, a propósito de lo que comentaba Luis, que me iba a referir también a eso, Luis.
Sí.
Fue prácticamente algo a lo cual, desde que uno, vamos a decirlo así, desde que uno se despertó, se topó con esa noticia. Eso apareció tanto en Twitter, tanto en las plataformas digitales, en los periódicos.
Todos los periódicos digitales.
Pasó muy temprano en la madrugada. Uh-huh. Y eso, desde que uno se despierta, se topa con esta información. A modo de dato, yo quiero decir lo siguiente. Ya han pasado varios casos así, de esa magnitud. Casos en donde han...
¿Que han caído vehículos a estos
huecos? Sí, claro que sí, claro. Pasó uno ahí justamente en las inmediaciones de Naco.
Pero lo que
ocurrió detrás, justamente detrás de lo que es la sirena de Naco, hay una excavación, un hoyo ahí, sí, grandísimo. Es el Afantino Falco.
Okay. ¿Dónde está el body shop?
Sí, un poquito más adelante del body shop. Okay. Ahí pasó también una desgracia hace muchos años atrás. ¿Cuántos años? No sé si fueron unos... creo que fue antes de la pandemia. Eso no recuerdo bien. Voy a ver si encuentro la información aquí. Y también otros casos parecidos.
Hay uno que fue, creo que el más reciente antes de este, si uh-huh, no me equivoco, me pueden corregir, ahí en Gascue, en la Leopoldo Navarro, justamente con Bolívar. Pero que ahí hubo un deslave, fue del hueco,
sí,
donde colapsaron,
sí,
varios vehículos, sí, y se, claro, fueron, claro, al hoyo.
Pero eso fue producto más a una situación geológica del,
sí,
terreno.
Sí, exacto.
Pero aún así, no quita.
Entra también en esa categorización.
Dentro de eso. O sea, que si uno se pone a buscar noticias relacionadas a esto, han pasado ya varios casos con relación a colapsos, accidentes y temas que tienen que ver con fatalidades, muertes de personas que han tenido la mala dicha, por decirlo así, de toparse con este tipo de situaciones. ¿Qué yo entiendo? Esto tiene que ser un referente, esto tiene que ser un antes y un después para que en lo adelante se pueda formular por las instituciones que...
Ahora, hermano.
Viejo, es que tiene que ser así.
Coño, pero ya tenemos lamentablemente, varios casos.
Lamentablemente.
Que a eso es que me voy a referir, pero termino su planteamiento.
Lamentablemente, para que se tomen acciones en función a que se regulen las construcciones que tengan este tipo de
excavaciones. Tiene que ocurrir una desgracia.
Tiene que ocurrir una desgracia. Así que yo lo veo.
Sí,
tiene
que ocurrir una desgracia. Yo creo en el caos, pero, coño, pérdida de gente.
Sí, viendo, pero oye, ¿qué pasa?
Teniendo el problema en la cara, dándonos en la cara cada rato.
Claro, oye, y la culpa no es, no, ni voy a decir que la culpa es de la constructora, ni del desarrollador, para que no vayan a decir que eso es culpa de ellos. Porque eso es una práctica normal. Ellos acordonan el área, le ponen una especie como de protección, tanto visual como también desde el punto de vista de lo que es el acceso. Uh-huh. Y eso está bien.
Sí, claro.
Ahora, desde el punto de vista de lo que podría ser el impacto de un vehículo,
ahí entra,
eso no aguanta eso.
Ahí entra otra categoría.
Se mete, por ejemplo, oye, hasta una guaguita platanera choca con eso y hay problema.
Es que esos son perfiles 2x2.
Sí, eso.
Con alucín.
Son simplemente protecciones visuales, sí, que son para que la gente no pueda
acceder. Limitantes.
Limitantes, ya. Eso es todo, limitantes. Término. Ahora bien, por eso digo que como no hay una ley, no hay una condicionante desde el punto de vista de lo que son los estamentos del Estado, háblese por ejemplo MIBET, que solicite eso, o quien tiene que ver con eso directamente son las alcaldías.
Alcaldías.
¿Por qué digo las alcaldías? Porque son las que dan los permisos de construcción. Entonces, son las que deberían de tomar esto en consideración, y atención, ya que pasó esto ahora en el distrito, a la alcaldía del Distrito Nacional, dirigida ahora nuevamente por la alcaldesa anterior, Carolina Mejía. Señores, tomen esto en consideración. A ese consejo de regidores que está ahí, que hay muchos nuevos y otros que están ya de anteriores, tomen eso como un capítulo de tomarlo en consideración para las futuras construcciones que tengan algún tipo de condicionante como esta. Eso es lo que quería comentar.
Mira, desde mi punto de vista, estuve investigando desde temprano para conocer en qué parte, si hay alguna ordenanza o algún mandato o algún reglamento que le pida a las constructoras y a las compañías de construcción tener algún elemento de protección para impactos vehiculares. Eso no, nadie me supo decir. No sé si está estipulado en la ley 176-07.
O alguna ordenanza.
O alguna ordenanza que se haya emitido luego de la ley. No pude encontrarlo, no sé, le escribí, pero no sobre eso, sobre otra cosa, a Luis Alejandro, quien es el director de planeamiento urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, que ojalá y nos esté escuchando y pueda darnos datos sobre eso.
O que pueda llamar.
Que pueda llamar también, si alguien puede informarle a él, que nos gustaría conversar con él sobre ese tema. Pero tanto las constructoras como la parte de las autoridades tienen responsabilidad desde hace muchísimo tiempo, y nosotros tenemos una mala costumbre de ser un país reactivo en todos los sentidos. Y América Latina completo, no es solamente República Dominicana. Nosotros tenemos una deficiencia enorme en América Latina en términos de seguridad en la construcción. Pero nos refiero a nosotros porque aquí es donde vivimos y este es nuestro país. Reaccionamos luego de que ocurren las tragedias. Tenemos ya varios ejemplos. Gleniel mencionó uno, yo mencioné otro. Seguro debe haber más por ahí.
Claro.
Ahora es que se va a tomar cartas en el asunto. Eso yo lo sé seguro. Ahora se le va a exigir colocar muros de jersey en todo alrededor del hueco, dependiendo la profundidad del hueco, para evitar algún tipo de colapso de algún vehículo, como ocurrió ahora. Eso yo lo sé. Eso viene bajando por ahí. Va a ir una comisión a ese lugar, va a reunirse con la empresa y van a poner condiciones de ahora en adelante. Eso es nuestro país. Entonces, nosotros estamos hablando de eso porque ocurrió. Anteriormente no nos habíamos dado cuenta tampoco. ¿Y responsabilidad nuestra? Sí, de todos. Todos tenemos responsabilidad. Porque ¿por qué no exigimos a que si ese hueco o esa excavación tiene una profundidad de 10, 15, 20 metros, de una patada tú tumbas una plancha de alucín, Morel, ahí?
Fácilmente.
Imagínate un vehículo a 20 kilómetros por hora como mínimo.
Que no es nada. Que eso no es nada eso.
Ahí no se puede decir que ese vehículo iba a altas velocidades. Eso no es verdad, porque esa calle no aguanta a menos que tú seas un loco.
Bueno, hubo un impacto que fue entre dos vehículos.
Bueno, antes de...
No, en el caso de anoche.
Ok.
Fue Fueron dos vehículos que
colisionaron. Impactó arriba y luego...
Parece que hubo uno de ellos que fue el que ocasionó que el otro se desviara de la vía. Okay. Y colisionó.
Bueno, ahí,
esa es la información que tengo en otro momento.
Ahí hay un caso. Pero vamos a ver de ahora en adelante, como dice Morel, si ya con esta lamentable tragedia, lamentamos muchísimo porque hubo pérdidas de vida,
claro,
se toma cartas en el asunto en esto. Ya hay reportes, ahí tengo gente escribiéndome desde temprano, que si no hay una regulación, que hay muchísimos lugares. Yo hago la ruta, me dice uno, y en ninguna de esas excavaciones hay protección. Y es cierto, hay muy pocas protecciones.
Para no quitarle el vamos a decir el término, sí, hay protección, pero no para ese nivel.
Sí, no, hay poca.
No, pero no para ese nivel.
El hueco de ahí, de la... ¿cuál es esta avenida? La Kennedy con López de Vega.
Es un huecazo eso.
Que esa es el hueco histórico.
Sí, es un huecazo.
Ese tiene
me muro. Me parece que tiene muro de universidad ese.
Porque son dos vías.
Sí,
importantes. Claro. Importantes. Sí, ahí hay que ponerlo obligado.
Sí.
Pero de igual manera, todas son importantes.
Claro.
Porque si tú tienes circulación de vehículos por ahí, tú puedes... Incluso colocando la grúa ahí cerca del hueco, tú tienes también problemas para... de algún tipo de problema con eso.
¿La grúa? ¿Cuál grúa?
Digo, en caso de una de las grúas de la propia constructora, puede hasta irse por ahí, en dado caso, que haya un mal manejo.
Sí.
Mire, tenemos ahí dos llamadas. Vamos, antes de irnos a la pausa, vamos a tomarla para escuchar a la gente.
Adelante, vamos arriba.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí, adelante. Espérate, que hay que
poner...
Adelante, lo escuchamos.
Okay, solo quería saber qué fue lo que pasó. Ustedes han hecho un panorama de muchas cosas similares, pero puntualmente no escuché lo que pasó.
Sí, en realidad cometimos el error de no... Vamos a informarlo ahora, líder, está bien, gracias. Miren, lo que ocurrió fue que un vehículo impactó, según me cuenta Morel, antes de caer a un hueco en la calle, esta es la avenida, aquí en el Evaristo Morales. Esta es la calle El Buen Pastor, donde hay un hueco, una excavación para la construcción de una edificación. Y lo que estamos comentando es la protección en todo alrededor del hueco que debió tener esa excavación por la profundidad que tiene y también porque anteriormente hemos tenido colapsos similares, caídas de vehículos y de deslaves a causa de temas de lluvia y eso. Entonces, lo que ocurrió fue que murieron dos personas y dos están heridas y llevadas a emergencia actualmente. Hay 12 unidades de emergencia que acudieron al lugar y también allí se apersonaron otras autoridades del 911, Policía Nacional y demás. Entonces, a eso era que le estábamos haciendo el planteamiento y la salvedad a las autoridades.
Así es. Gracias por su llamada.
Vamos a tomar esta otra antes de ir.
Adelante. Sí.
Buenas tardes.
Buenas.
Sí. ¿Con quién tenemos el placer?
¿Usted sabe dónde hay una excavación que no tiene absolutamente nada más de uno, pues?
No se escucha bien. Por favor, habla un poquito más fuerte.
Digo, ¿dónde hay una excavación que son 5 pisos de parqueo para abajo, en la calle del Carmen, casi esquina Orlando Martínez? Y ahí lo que tiene simplemente es algo como de zinc, una cosa así.
Repita las calles nuevamente.
Sí, por favor.
Calle del Carmen, casi esquina Orlando Martínez.
Calle del Carmen, casi esquina Orlando Martínez. ¿Eso es zona universitaria?
No, eso es aquí en Naco.
En Naco. Oh,
ok.
Sí.
Ok. Hay muchas construcciones realmente en la periferia de Naco.
Muchísimas gracias.
Que son propias del desarrollo de la zona. Que conste, estamos hablando de algo que es una práctica constante. Sí. Eso es algo que se viene dando desde los principios de las construcciones y excavaciones que se hace aquí en el país. El problema, señores, es que mira, que hay algo ya para finalizar que no lo hemos dicho aquí, que es algo que hay que esperar las informaciones de las autoridades, pero eso pasó a las 3:40 de la mañana aproximadamente. Cosa que indica que a esa hora las personas comúnmente cuando salen de las actividades y de lugares sociales tienden, por un asunto hasta del fervor de las horas, andar un poquito rápido. Cosa que aparentemente pudo haber sido la causa del accidente, porque no se sabe con exactitud. Yo estoy haciendo ahora mismo una especie de preámbulo o haciendo algunos...
Vamos a esperar la autopsia.
Sí, hay que esperar. Sí. Pero lo que quiero enfatizar, y eso es algo que pasa independientemente del caso, uh-huh. es de que la gente anda muy rápido a altas horas de la noche. Muy, pero muy rápido.
Así es.
Entonces, señores, tenemos que tener precaución, tenemos que tratar de ser cautelosos. No es necesario llegar rápido a cualquier lugar, no es necesario aumentar la velocidad ante cualquier tipo de premura. Y hay que tener cuidado, eso es lo que quería acotejar.
Vámonos a la primera pausa, señores, no se muevan que venimos con los temas de la tarde.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, aprovechando y saludando a todos los que están en sintonía, los que están ahora mismo en el live, tanto por la plataforma de Arquitectura Radial como también por diferido por la plataforma de Sol 106.5 FM, la cual ustedes pueden descargar desde su App Store o también desde su Google Play, aplicaciones las cuales están disponibles en ambas plataformas y ustedes pueden descargar sin ningún tipo de inconvenientes. Aprovechando, Luis, y déjame ver, abrir por aquí nuestra acostumbrada
mención,
gracias. Señores, miren, somos Kingspan, señores, el aliado ideal para arquitectura y construcción. Brindamos soluciones eficientes para cubiertas, fachadas, cuartos fríos y ductos de ventilación. Nuestros paneles aislados son de alta resistencia, de fácil instalación y de bajo peso. Kingspan, el líder global en sistema de paneles aislados con presencia en 70 países. El futuro está a su alcance con Kingspan. Cotice con nuestros distribuidores locales al WhatsApp al 829-942-9251 o escríbanos a fluitec@claro.net.do. Ya lo saben.
Expo Acero, el evento más importante e innovador del sector construcción en República Dominicana, está de vuelta. Una oportunidad perfecta para presentar tus productos y servicios a toda la industria. Del 20 al 22 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA en Santiago. Para más información, llame al 829-913-7000, 829-913-7000 o escriba al correo info@expoacerord.com. Expo Acero, un evento innovador para el sector construcción.
Así es.
Ahí nos vemos el 22, estaremos haciendo una transmisión especial.
Dios mediante, ahí estaremos ahí con todo el equipo de Expo Acero y también de Arquitectura Radial.
Sí, sí, sí. También la Peña Constructiva se hará presencia el sábado 21 en la feria, invitado por nuestro amigo, el arquitecto Francisco Javier, quien es el organizador, junto a su esposa, que nunca recuerdo el nombre, pero saludo para ella.
Ya por eso está caliente ya.
La pareja, el dúo dinámico que le decimos.
Ah, sí, eso es verdad, eso es verdad.
Muy duro, muy duro.
Entramos con los temas, ¿verdad, Luis? Sí.
Antes de, señores, los invito a ver el último podcast que subí ayer en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura. Quien no lo haya hecho, suscríbase sobre las condiciones del Boulevard de la 27, las propuestas que nosotros hicimos en algún momento y haciéndole un llamado también a las autoridades de poder rescatar este espacio que está dentro de nosotros y olvidado. Adelante, Morel.
Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, señores, vamos a pasar ahora con el comentario que tengo de la tarde de hoy, haciendo un llamado, más bien, una especie de crítica a lo que tiene que ver el aumento salarial que se ha anunciado en la construcción. A propósito de una información que estuve leyendo en esta semana sobre la Asociación de Constructores, ACOPROBI, en donde advierte que este incremento podría elevar los precios de vivienda de hasta un 7%. Una cifra que obviamente pudiese ser alarmante porque a pesar de que tenemos ya una ley que estipula que los costos de vivienda de bajo costo tienen ya un umbral y este umbral por un asunto natural puede ser violado desde el punto de vista de los costos por esta simple alza de los precios para los salarios en la parte de la construcción. esto podría ser una especie como de alza impositiva, ya que hace unos 2 años aproximadamente, o año y pico, se hicieron unos ajustes salariales para otros umbrales del área de la construcción, y esto pudiese ser una especie como de golpe directo a la economía, porque constantemente ver este tipo de alza hace que la inestabilidad de la construcción se vuelva como una especie de elemento tóxico, al punto tal de que veamos situaciones que debiliten a los compradores, debiliten a los desarrolladores, y esto haga que reiteradamente veamos este tipo de alzas inconsistentes. Yo no digo que no sean sanas desde el punto de vista de ajustar el tema de lo que son los salarios para los trabajadores de la construcción, pero hay algo que nunca se ha hecho que entiendo que podría ser algo innovador. Y esto se lo voy a pasar directamente a la Asociación de Constructores de Viviendas, ACOPROVI, en la mano de Agneri Meléndez, su presidenta. Y es lo siguiente: si van a hacer un ajuste de lo que tiene que ver el sector de la construcción a nivel de los costos para los operarios, para los trabajadores, debe de existir un elemento de acompañamiento para esto, un elemento para poder identificar el rendimiento de cada una de esas actividades que se están haciendo. Ejemplo, se están haciendo aumentos en la parte de los honorarios. Muy bien, no hay problema. Pero debe de existir un parámetro con la cual, un parámetro de medición con la cual se pueda decir, ok, se van a hacer los ajustes para los trabajadores. Pero estos trabajadores, ya sean albañiles, electricistas, plomeros, lo que sea que se vaya, o sea, cualquiera de esos rubros que se vayan a aumentar, deben de ser analizados, tomando ¿qué? Una pequeña muestra de esos grupos y poniéndose de acuerdo con lo que es la eficiencia y también el rendimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de los albañiles, por poner un ejemplo métrico que se pueda calcular, debe de existir una métrica de acompañamiento para identificar cuál es el rendimiento realmente de un operario de este tipo. Y en función de ese rendimiento, que la empresa o la asociación puede evaluar si ese rendimiento, cuando se traspole, ¿verdad?, a la parte de lo que es la ejecución, tiene un resultado eficiente para lo que es la inversión de cada uno de estos trabajadores. ¿Por qué yo pongo ese parámetro? Porque si tú haces el aumento para los trabajadores, también debe de tener algún tipo de resultado. ¿Cuál es el resultado? De que el trabajo que se ejecute, el trabajo que se haga, tenga una eficiencia y tenga un rendimiento, el cual al final de la jornada pueda ser directamente proporcional al resultado final. Una buena entrega, una buena terminación, un buen resultado, tiempos competitivos, y que si se va a pagar, yo digo que si se va a pagar un 20%, hasta puede ser poco, puede ser un 30, un 40, un 50%, pero que sea eficiente, que el resultado de lo que es la parte competitiva del que haga el trabajo deje un resultado eficiente, un resultado tangible, un resultado medible, y que cuando la persona o la empresa haga algún tipo de ajuste o haga algún tipo de negociación con este empleado o este trabajador, lo haga en función de ese preacuerdo. Ah, bueno, mira, el Comité Nacional de Salario estipuló que el salario se va a aumentar en un 20-30%, muy bien, pero también estipuló que el rendimiento de tal partida, de tal actividad, debe de ser de tal por ciento, y que cada actividad deba de tener tal resultado. ¿Para qué? Para que el que va a competir a nivel de costo con otra persona que tenga algún tipo de nivel, un operario de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, también tenga de la mano sus compromisos. ¿Cuál es el compromiso? Ah, no, mira, se aumentó un tanto por ciento. Ah, bueno, pues no hay problema. Ese tanto por ciento requiere que tú tengas algún rendimiento de este porcentaje de ejecución. ¿Para qué? Para que ese aumento vaya de la mano con una realidad ejecutable. Yo lo veo bien de que se suban los salarios, eso está perfecto, porque el aumento del déficit y todo lo que tiene que ver con los costos indirectos y también lo que es la inflación y etcétera, 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 va en aumento, y hay que ir arrastrando cada uno de los de las áreas que se dictaminan, como por ejemplo la parte de la construcción, los costos indirectos, el cemento, la varilla y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo sube y eventualmente también los costos también de los operarios se van ajustando, pero que se haga bajo el criterio que ya les dije anteriormente, para que exista una especie de planteamiento totalmente normal, regularizado, y de que no exista ningún tipo de queja, tanto del contratante como del contratado. Entonces, hago el planteamiento de esa manera para que se entienda que se trata más bien de buscarle una alternativa y una solución específica a este tema y de que venga con un resultado específico para ya no tener ningún tipo de disparidad en lo que tiene que ver el sector. Hasta aquí mi comentario, Alejandro. Vamos a hacer una pequeña pausa. No somos más señores que seguimos, retornamos.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer su llamada a los teléfonos de cabina 809-540-1065. También recordarles que Expo Acero, el evento más importante e innovador del sector construcción en República Dominicana, está de vuelta. Una oportunidad perfecta para presentar tus productos y servicios a toda la industria. Del 20 al 22 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, en Santiago. Pueden llamar al teléfono 829-913-7000. 829-913-7000 o escribir al correo info@expoacerord.com. Expo Acero, un evento innovador para el sector construcción.
Señores, somos Kingspan, el aliado ideal para arquitectura y construcción. Brindamos soluciones eficientes para cubiertas, fachadas, cuartos fríos y ductos de ventilación. Nuestros paneles aislados son de alta resistencia, de fácil instalación y de bajo peso. Kingspan, el líder global en sistema de paneles aislados con presencia en 70 países. El futuro está a su alcance con Kingspan. Cotice con nuestros distribuidores locales al WhatsApp al 829-942-9251 o escríbanos a fluitec@claro.net.do. Ya lo saben. Señores, pasemos al comentario de la tarde de Luis Taveras.
Muchísimas gracias, hermano. Hoy me voy a centrar y quiero hacerle un llamado directo al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. Dio Astacio, usted no me conoce, pero sí yo le di seguimiento a toda la campaña suya, incluso promoví el plan de gobierno municipal que usted presentó a través de una propuesta, el cual dividía en cuadrantes ese territorio, que lo vi genial. Incluso lo puse por encima de todos los aspirantes a nivel nacional, porque ninguno tenía la visión ni el plan que usted presentó para ese momento. Pero eso es una cosa. Lo otro es que todavía me están informando que la nombrada contadora está en la Dirección de Planeamiento Urbano, y ahí es que vamos. Es un llamado solamente que le quiero hacer. Los ayuntamientos tienen la función, voy a definir algunos puntos solamente, tanto el ayuntamiento, las alcaldías y la Dirección de Planeamiento Urbano, y quiénes deberían estar dirigiendo eso y por qué. Las alcaldías tienen el deber o la competencia de el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural, prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos, ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión de suelo, ejecución y disciplinas urbanísticas. Voy a dejarlo hasta este último punto, normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes y parques y jardines. Planeamiento urbano, que es para mí el corazón, el pulmón, lo más importante de ese cuerpo municipal, de esa estructura de dirección para ese territorio. Planeamiento urbano es lo más importante de ahí. No es ni la parte de aseo urbano, ni la recogida de basura, no. Planeamiento urbano es la dirección neurálgica para poder dirigir y controlar un territorio y que eficientemente en el futuro usted pueda tener resultados positivos ahí. Y eso solamente se logra acatándose a lo que la ley estipula claramente. Y lo dice aquí. Vamos a buscarlo. Las funciones generales de la Dirección de Planeamiento Urbano son formular los proyectos de carácter urbanístico, elaborar los estudios básicos e investigaciones de carácter físico, social, económico y cultural necesarios para la elaboración de normativas de regulación y planificación urbana, revisar y controlar el aislamiento, habitabilidad, estética y demás aspectos funcionales de todos los proyectos de edificaciones y urbanizaciones de acuerdo a los trámites requeridos para la elaboración y aprobación en conformidad al reglamento que se dicte al efecto. Determinar las áreas que deben ser objeto de remodelación y confeccionar los proyectos correspondientes. Formular los planes de rehabilitación de los barrios, así como ameriten. Elaborar los planes reguladores y las reglamentaciones normativas de zonificación, edificaciones, espacio público y viabilidad. Lo voy a dejar ahí porque son más. Entonces, tenemos que, para dirigir este departamento, esta pieza de las alcaldías, normalmente se ha utilizado un arquitecto o un ingeniero civil, pero que tenga una especialidad en diseño urbano específicamente. Pero tenemos una contrariedad en esa ley porque hay un punto donde dice aquí que también puede ser ingeniero, experto en transporte, o un geógrafo puede también dirigir si tiene una expertise en diseño urbano, que ahí no estamos del todo de acuerdo, pero se puede prestar para muchas cosas eso. En el caso de ahora, que es una contadora que se ha nombrado ahí, y eso fue por compromisos políticos que todo el mundo lo sabe. También podemos colocar ahí un curador urbano. Tenemos curadores urbanos aquí que son abogados. Tenemos urbanistas aquí que son abogados. Entonces, hay una distorsión total en lo que es el papel o la persona, el profesional que va a dirigir la dirección de planeamiento urbano, donde debe tener todo el conocimiento necesario para poder recibir de sus técnicos esas propuestas que ellos le van a hacer, porque es cierto, yo soy buen gerente y tengo un tremendo equipo, pero si yo no entiendo lo que mi equipo dice y yo nada más sé gerenciar, bueno, pues yo no estoy en nada. Si yo no conozco todos los, ¿cómo se le dice? Bueno, desmenuzar toda la profesión en sí de que tiene que ver con el territorio, pues no vale de nada. No vale de nada, señor alcalde. Yo tengo aquí, ya para cerrar el comentario, su propuesta de gobierno municipal, alcalde Di Bastacio, mírelo ahí. Esa. Ahí usted divide el municipio en 5 cuadrantes, que son gubernamental, de comercio, 4 cuadrantes, de comercio, turismo e industrias. Cada uno las detalla y las define con una precisión tremenda. Ahí usted tuvo un equipo brillante para la elaboración de ese proyecto y yo lo promoví porque yo dije, este hombre va a cambiar lo que es el municipio de Santo Domingo Este. Pero eso solamente se logra, señor alcalde, con una persona que tenga visión de planeación urbana. No se deje llevar de nombramientos que no tienen nada que ver con lo que le compete a usted como alcalde. Eso le va a repercutir en el futuro. ¿Se puede dejar ahí? ¿Se puede modificar la ley para ajustarla a la persona, como ocurrió anteriormente? Pero yo creo en ese proyecto que usted presentó. Yo espero que este mensaje le pueda llegar y que estamos en total disposición de colaborar con usted, tanto la Peña Constructiva como este programa de radio, para que eso pueda funcionar y que Santo Domingo Este pueda tener una buena planificación, como usted presentó claramente en su propuesta antes de llegar a la alcaldía. Alejandro.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Sí.
Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Ya estamos en vivo. Hubo un delay ahí, pero ya estamos en vivo. Eso no importa.
Sí, no, lo que pasa es, y perdona a la audiencia, estamos viendo aquí el video que ya fue subido a las redes, un corto del video,
sí,
donde se muestra el lapso, el tiempo que en donde pasa el accidente ya ocurrido en la madrugada de hoy. Yo decía ahorita, un poquito más temprano, que posiblemente había sido una situación con vehículos a gran velocidad, pero aquí el video realmente muestra que no iban tan rápido.
No.
Y fue algo prácticamente hasta un choque hasta, yo diría que hasta tonto realmente, desde el punto de vista de lo que es el, de lo que son los accidentes. Un asunto lamentable realmente. Aprovecho y a mí me ha sentido pésame a los familiares realmente, que deben de estar pasando una situación bastante difícil en este momento. Pero que independientemente de comúnmente este tipo de situaciones en altas horas de la noche son muy frecuentemente causadas por altas velocidades. Así que ahí aprovecho y paso la información y les reitero realmente a todos que se cuiden y también el pésame también a los familiares que deben de estar pasando un momento totalmente difícil en este momento.
Vamos arriba.
Señores, hoy estamos ya con nuestro invitado de la tarde y aprovechamos y agradecemos su participación ahora mismo aquí en Arquitectura Radial. Señores, con nosotros el viceministro Federico Franco del Ministerio de Medio Ambiente.
Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad.
Exactamente. Aprovechamos y le agradecemos por su participación aquí en Arquitectura Radial. Muchísimas gracias, viceministro, y esperamos que podamos arrojar luz a muchísimas de las inquietudes que tienen los arqueoyentes del programa y también como otras preguntas que tenemos también para usted.
Gracias, Luis. Gracias, Ironiel. Y bien, muchas gracias. Realmente... tenía 4 años sin hablar de infraestructura y soy del sector.
Qué bien.
Sí,
puede acercarse primera, el micrófono.
Si mi sí, primera vez hablando del tema que por lo que dure 15 años trabajando.
Wow. Excelente.
Muy bien, muy bien. Pudiéramos conocer cuál es el rol del viceministerio de...
El Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad realmente tiene dos direcciones. La Dirección de Áreas Protegidas, que gestiona casi el 26% del territorio nacional en todas las áreas protegidas. Y tiene la responsabilidad de la biodiversidad terrestre de toda de todo el país. Coordina las mediciones de especies, las mediciones de ecosistemas, las restauraciones ecológicas, toda esa parte que compete
a la preservación
para,
y la...
Sí,
y la...
pero aparte de eso, aunque se oiga económico, a la materia prima de nuestro sector principal, que es el turismo.
Sí.
El medio ambiente es la materia prima.
Bueno, eso es verdad, sí, eso es verdad, es correcto.
Si no lo vemos, si para ponerlo matemáticamente y financieramente, es eso.
Uh-huh.
Realmente es la materia prima de nuestro sector económico principal. De todo el país.
Y te entró rápidamente ahí, esa pregunta yo la iba a dejar para más adelante, y era el tema del sargazo. El sargazo...
Hay muchas propuestas de sargazo.
Recientemente vi una noticia donde algunas personas dijeron que estaban limitados por el tema de la financiación para combatir este mal. Entonces yo dije que eso va a continuar ocurriendo hasta que toque el sector turismo.
Bueno, yo te voy a decir, todavía no sabemos si es un mal. La naturaleza no crea absolutamente nada que nos necesite para balance.
Así es.
Lamentablemente, el aumento de la temperatura, el sargazo siempre se ha producido en el mar del sargazo. El aumento de la temperatura ha creado las condiciones para que la reproducción aumente. Sí está causando estragos graves en la biodiversidad. Está llegando a las costas y hay especies que no pueden llegar
a la superficie,
al agua. Cuando nacen, sí, o viceversa, sí. O los adultos a la tierra para por el entorpecimiento de la acumulación del sargazo. Eso es un riesgo grande. Pero todavía está en estudios de saber si es realmente una especie invasora o es
un equilibrio natural.
Un equilibrio que busca la naturaleza. Ahora, sí es un tema de mucho interés, no solamente para nosotros, para la región completa.
Exactamente.
Nosotros creamos de la mano del Ministerio de Turismo la Mesa del Sargazo, donde se incluyen las universidades. Y sí, el proceso de investigación de cualquier ente biológico es costoso.
Muy costoso.
Y sí, hay apoyos internacionales, hay apoyo del gobierno. Entiendo que hemos dado pasos para algunas soluciones, pero estamos muy todavía en pañales. Realmente es un tema donde toda la ciencia, toda la parte científica del país y toda la parte técnica del país debe enfocarse en ver si es realmente una solución y cuál sería la vía. Excelente. Cualquier acción que se tome, sea removerlo, afecta a la arena, sea dejarlo, comienza a descomponerse y actúa lisiguado en las costas. Que
recibimos el mal olor cuando pasamos por ahí.
Y en Barahona se ha puesto grave. Ha cambiado por algunos cambios de corrientes marinas. Tenemos 2 años consecutivos llegando a Bahía de las Águilas, que no había llegado. Y eso nos preocupa mucho porque Bahía de las Águilas es un área de reproducción de especies marinas altas.
Sí, sí, claro.
Pero hay que seguir. Estamos en un momento donde la raza humana, si no asume la responsabilidad ambiental, las consecuencias de las próximas generaciones no los van a que van a tener las próximas generaciones nos lo van a reclamar. Nos van a decir qué hiciste cuando podías y me dejaste lo que llegué, que ya no puedo hacer nada.
Sí,
en un momento nos tocó ser la generación puente, yo le llamo. Nuestras generaciones antes de pasada, nuestros padres y abuelos, trabajaban pensando, y todavía en esa generación, en su cabeza está que los recursos naturales son infinitos. Uh-huh. Y hemos aprendido nosotros que no, son finitos. Y si nosotros no trabajamos en base a eso, en ser parte de ese ecosistema y pensar en cómo ser más neutral en nuestro impacto en los ecosistemas, las consecuencias van a ser drásticas. Lamentablemente, la naturaleza no la debemos proteger por la naturaleza. La naturaleza, porque desaparecemos nosotros, vuelve otra vez igual.
Sí, sí, es un lo ciclo vivimos, de ella misma.
Lo vivimos en la pandemia. Uh-huh. ¿Quiénes no veían sus patios llenos de aves cuando nosotros estábamos trancados?
Uh-huh.
Entonces,
muchísimo.
Realmente hay que cuidar la naturaleza para cuidar la raza humana. Y ese es el enfoque.
Hay una pregunta que quiero hacerle con relación a algo que en una participación que tuvimos con el CODES, le pregunté en ese momento, por eso lo voy a hacer nuevamente aquí, porque aquí tuvimos la participación del ingeniero Joel Neco, que estuvo haciendo unas denuncias con relación a una estación de combustible. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna novedad con eso? ¿Le ha llegado algún reporte?
Mira, precisamente ayer, antes de ayer, me entrevistaron específicamente en ese tema.
Para ese tema.
A nosotros no nos ha llegado ninguna solicitud. Okay. Y no importa. Yo no puedo dar una opinión si no tengo planos ni tengo ubicación. Datos. Sé la ubicación porque me llegó en la denuncia el punto. Uh-huh. Lo buscamos en el mapa. No está en ningún área protegida del SINA. Está en el antiguo cinturón verde que quedó fuera por la ley 202, aunque tiene un decreto que lo avala, pero está completamente, lamentablemente, fue ocupado prácticamente en su totalidad. Quedan algunas partes que en el proyecto 3030, que fue el que expliqué allá en el CODES, se van a crear cartografías independientes para toda esa área que queda todavía.
Es el litoral.
Incluyendo toda la área que queda todavía con conectividad. Ahí tenemos un cinturón importantísimo que conecta el zoológico con el botánico, que se va a crear con un parque ecológico independiente. Tenemos el Parque Nacional Humedales de Los Amas, tenemos el Cachón de la Rubia. Todos esos eran partes del cinturón verde, pero quedó interrumpido. Entonces ahora lo que toca es crear las áreas que a futuro no garanticen que esos espacios no se toquen. Realmente, yo necesitaría recibir los planos para poder dar una opinión de esa estación. Ahora, no importa que la sala capitular la haya aprobado. La sala capitular aprueba la parte de ordenamiento territorial de la ciudad. Pero todo proyecto urbano debe tener la aprobación ambiental. Y si no tiene cómo garantizar que cumpla con los requisitos del Ministerio de Medio Ambiente, no se aprueba. Ahora, el terreno, yo no sé qué tamaño tiene el terreno. ellos mandaron una foto como que está en la misma boca de una cueva donde hay realmente infiltraciones acuíferas de importancia. Todos los farallones tienen importancia hídrica alta. Pero si el terreno tiene espacio donde moverla, No sé. Realmente me gustaría recibirla. No nos ha llegado a la oficina todavía.
Como ingeniero y parte del sector construcción, muchísimo tiempo, usted acaba de decir al iniciar, y también forma parte del Ministerio de Medio Ambiente, ¿usted cree, yo vi al arquitecto, quien fue director del planeamiento urbano, Ángel Sosa, antes de ayer, y él me dijo, nosotros solamente aprobamos el uso de suelo.
Sí, exacto.
Tenemos que ver con... ¿Usted cree que es correcto que un planeamiento urbano apruebe un uso de suelo sin antes referirlo a medio ambiente?
Es que primero, antes de entrar a medio ambiente, tiene que pasar los requisitos de todas las instituciones, porque la que tiene más requisitos es medio ambiente. Entonces, si se rechaza en cualquier otra de las instituciones, pues no tiene que llegar a medio ambiente. Medio ambiente es
el filtro final.
Y no solamente eso, es completamente... horizontal, o sea, todo pasa por Ministerio de Medio Ambiente.
Todo pasa por Medio Ambiente.
Si fuera al revés, imagínate, no sobrecargáramos.
Uh-huh. Yo lo digo porque conociendo el lugar, usted dice, no, espérate, primero vamos a consultar a Medio Ambiente para ver si te puedo aprobar ese uso de suelo.
No, es que ellos
aprueban... Por la categoría del proyecto y también por el afecto del...
Es que ellos aprueban el uso de suelo basado en la planificación urbana. Si te fijas, eso tiene una avenida, dos avenidas. Tiene
sí, claro.
La avenida del hipódromo y tiene... ¿cómo se llama?
La ecológica.
La ecológica. No, no la ecológica.
No la ecológica.
No, paralela a la ecológica.
Hipódromo. Seguro Neco nos dice que está en sintonía. Saludos para ti, hermano.
Pero puede continuar en lo que
sí, digo. Pero lo que te digo es que yo no sé el tamaño que tiene ese terreno. Uh-huh.
Para, o sea, ver si se puede ubicar
si se puede mover, porque está realmente en la misma avenida.
Exacto. No, pero independientemente del lugar, lo importante era destacar de que no hay una aprobación y hay una preocupación por los moradores de la zona,
el entorno. Seguro que no va a haber. Y más ahora que nosotros estamos en un levantamiento completo de todos los farallones y de toda la avenida ecológica para modificar la cartografía de algunas salaceras protegidas, porque tenemos... Recuerda que paramos en una infraestructura, intento de infraestructuras en la misma avenida ecológica, en la porción que estaba de 30 metros, que estaba prediseñada en obras públicas, y la paramos.
Ok.
Entonces, la idea es que quede, ya que se perdió el cinturón verde, que por lo menos lo que quede de la avenida ecológica quede con un grado de protección que no sea invasivo.
Fue una violación en ese momento.
Avenida Las Damas con el hipódromo.
Exactamente. Sí.
Gracias, Neco.
Excelente. ¿Qué va a ser una pregunta?
Sí, ingeniero.
Tengo otro para el ingeniero. Antes de que
finalicemos. Yéndonos ya al viceministerio, ¿cómo el ministerio protege las áreas, estas áreas que tiene a nivel nacional? 25.6%. Es que tiene aproximadamente. Sí. Tanto terrestre como marina.
No, marina tiene, nosotros ya pasamos a 30.
¿Pasaron de
30? 30.6 ya.
Okay. Sí.
Con la última área protegida, que fue en combinación con Colombia, que es el santuario marino Orlando Jorge Mera, que fue en colindante a Isla Beata.
Okay.
Nosotros fuimos el primer país...
¿Es el más reciente?
Sí, el primer país en pasar el 30% en toda América Latina.
¡Wow!
En área protegida marina. Pero, mira... El reto de proteger las áreas protegidas, dígase, aunque estoy repitiendo...
Valga la redundancia.
Sí, valga la redundancia. Donde la última inversión que se hizo en infraestructura fue cuando Jaime David era ministro. No se había tocado la infraestructura. Nosotros no tocó en pandemia.
Hace más de 20 años.
Prácticamente con infraestructura totalmente muy mal estado, con los salarios de los guardaparques muy mal pago, sin uniforme, sin vehículos, los vehículos, o sea, todo destruido. Realmente el apoyo que hemos tenido en estos 4 años para, obviamente, los 2 años de pandemia, el enfoque no podía ser restaurar eso. Y lo demostramos, o sea, el enfoque para poder salir la parte productiva en la pandemia fue específicamente salud. Ahora, nosotros este año estamos invirtiendo 270 millones en infraestructura. Se han comprado los vehículos de todas las áreas protegidas principales. Las áreas protegidas que cubren el 40% del SINAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tienen vehículos nuevos, motocicletas, uniformes, los salarios de todos los guardaparques, que recibimos 850 y tenemos 1.207 guardaparques ya.
¿Estas personas son militares? ¿Poseen algún arma de fuego?
No, los guardaparques
no. Paramilitares no, sería, ¿verdad?
No, son...
Una macana.
Algunos, depende de la zona, tienen escopetas, pero son civiles.
Okay.
No tienen. Estamos ahora mismo comenzando junto con Infotep, la Escuela de Guardaparques, retomar los entrenamientos. de los que tienen mejor nivel. Se ha subido el salario a los administradores, que el salario ya el mínimo ya es de 45. Cuando yo llegaba yo tenía administradores que ganaban 15,000 pesos. Los guardaparques ganaban 10,000 pesos. Madre. Se dice que el SINAP todavía no ha despegado, pero tú no podías despegar con 200 guardaparques para pensión. Uh-huh. Yo tenía guardaparques de 90 años, sin uniforme, uh-huh, sin motocicleta. Yo tenía que concentrarnos y gracias a Dios el ministro y el presidente nos dieron el apoyo económico y ya tenemos una gerencia de territorio donde ya los administradores tienen una persona que los apoya en territorio con vehículos, que también tiene su vehículo, su computadora, su GPS. Sí. O sea, ya tenemos herramientas.
Hay que organizar.
Hasta para poder tener control.
Claro. No hay forma de comenzar al revés.
No hay forma.
Lo primero que hicimos fue crear la gerencia de territorio, que antes se administraban los 85 administradores a nivel nacional, lo dirigía una sola persona desde la oficina. Eso es imposible.
Mucho trabajo.
No, tampoco es irreal. Uh-huh. Entonces, creamos 5 coordinadores regionales que se le pusieron su camioneta, con su GPS, su laptop. Son técnicos profesionales con experiencia, sí, que llegan a un administrador que quizá, vamos a poner el más nuevo. Si hay un técnico que lo está orientando, avanza. Entonces, ese trabajo nos tocó estos 4 años. Yo apuesto al que el SINAP...
¿En estos próximos 4?
Sí. Y lo más importante, se han hecho los enlaces con la sociedad civil. Retomamos el manual de comanejos para que pudieran... Lo renovamos, el reglamento, para que las acciones comunitarias de base puedan entrar sin tantos requisitos. No podemos hacer un comanejo donde la asociación de juntas de vecinos o las asociaciones de guía tengan que tener hasta rayo X para...
¿Comanejo es como una cooperativa?
Sí, el comanejo es una alianza de gobernanza, sociedad civil-gobierno, uh-huh, donde integramos la sociedad, la sociedad público, el sector privado, uh-huh, empresas, universidades y comunidad y comunitarios con nosotros. En cada área protegida estamos haciendo uno.
Excelente.
Estamos avanzando en esa parte.
Viceministro, no queremos dejar la oportunidad para hacer una pregunta muy puntual y en que se está acabando el tiempo, pero por lo menos dejarla ya.
Yo quisiera hacerle una también.
Sí, y es con relación a la permisología. Algo que ha sido muy puntualmente atacado por la Asociación de Constructores de
Vivienda. Por ahí era que iba yo.
A vivienda. Bueno, por ni modo, aprovechamos.
A propósito que usted es del sector también.
No, claro, no. Esa sí, pregunta se la veía yo y me imagino que...
Y tengo la primera atacadora enfrente a mí.
Ay, qué tema es.
Saludos para su esposa que también está aquí.
¿Qué opinión se merece usted con relación a estos temas y cómo el ministerio está trabajando en colaboración con estas instituciones que están demandando algún tipo de aceleración?
Sumarle a eso para que la responda junta. Ajá. Que Acuprovi publicó, uh-huh, que está posiblemente perdiendo 45,000 millones de pesos por la ralentización de las aprobaciones, y el ministro también le respondió que si se hace, porque se han hecho aprobaciones y se hace lo que le da la gana con ellas.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo dije desde el primer día que entró Miguel Segarra Hatton que el proceso de Miguel era específicamente estructurar y ordenar el ministerio. Como mismo te dije en área protegida, si tú no ordenas la casa, no podías. Nosotros no teníamos ni siquiera estadística de territorial. O sea, la estadística eran de la oficina. No se sabe cuánto permiso había dado un provincial en Litoria. Entonces, realmente, la primera barrera que se encontró fue que el sistema digital, que era... No hay forma en estos días de tú organizar un proceso si tú no digitaliza. Estaba amarrado que para el código fuente había que pagar un dineral a la empresa que se lo contrataron.
Ah, bueno.
Entonces...
Estaba secuestrado.
¿Qué hizo Miguel? Mira, el dinero que ellos me están pidiendo, mejor lo invierto en una plataforma independiente nuestra. Y se rediseñó in-house, basado en las necesidades, y solamente con el levantamiento que nosotros tuvimos entre los viceministerios, el viceministerio de gestión ambiental y el ministro, de lo que se necesitaba, nos tomó un tiempo. Se hizo una plataforma in-house de las necesidades que necesitaba el
ministerio. Madre mía.
Y esa plataforma, después de migrar, que comenzó a migrar en enero, hoy día yo te puedo asegurar que estamos en el lead time más bajo de la historia de los últimos 4 años. Aparte de que a nosotros nos están entrando 4 veces
la cantidad
que entraban antes del 2020. O sea, nosotros con el mismo personal, que igual que en área protegida, ni siquiera ganaban dinero. El ministro lo primero fue que ajustó el salario, aumentó la cantidad de técnicos, no son suficientes todavía. Hizo esa plataforma, yo les puedo decir que hoy día es trabajo de mejora lead time de cada proceso. Pero muy ya la estructura está hecha.
Muy bien.
Y hay que felicitar al ministro Seara. Aunque digan lo que digan que lo quieren atacar, el ministro que más página a la izquierda ha tirado
en esa área,
en el área ambiental, ha sido Miguel Seara.
Lo descalifican, ¿eh?
Sí. No, pero realmente, o sea, tú te sientas a hablar con Miguel y Miguel te habla de cualquier tema ambiental. Muy lo bien. Que pasa es que Miguel, la sinceridad, a veces, las personas muy sinceras con personas que quieren hacer daño, no...
Ingeniero, muchísimas gracias. Federico Tavera, señores, Federico y
Franco,
yo somos...
Franco Tavera.
Somos primos.
Está bien, ya anda.
Sí, Tavera, sí, somos...
No,
somos,
tiene que ser familia.
Sí, seguro.
No, señores, aprovechando y gracias por la sintonía, agradeciendo también al viceministro Francisco... Federico Taveras.
Estamos cruzados con la...
Sí, perdón.
Franco Tavera.
Sí, pero como quiera, son Taveras los dos. Sí. Por su participación y agradeciéndoles a todos por su sintonía. Esperamos que esto pueda arrojar luz para muchísimas inquietudes y que todos ustedes se sientan complacidos con las entrevistas. Así que gracias a todos y nos vemos el próximo fin de semana. Bye bye.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.